Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta, una emisión más a través del 104.3 de FM. Karina Macías lo saluda en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a usted, amigo o amiga, que nos escucha a través de esta frecuencia y que nos sigue también a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDG. Radio UDGPB. Tenemos también una línea disponible para recibir sus comentarios, sugerencias, saludos. Es 322-226-2266. Y saludo con mucho gusto a Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en la asistencia, Enrique Telles en redes sociales, José Isabel Gómez en la producción general, Javier Frías en la producción de noticias y gracias también al trabajo cotidiano de Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso, así como de todos y cada uno de nuestros colaboradores. Así que lo invitamos a que se quede con lo más relevante a nivel local, regional y nacional, por supuesto también internacional, aquí en Señal Informativa. Comenzamos. El gobierno de Bahía de Banderas investiga obras presuntamente no ejecutadas durante la pasada administración en las que se habría invertido unos 32 millones de pesos. Piden al gobierno de Bahía de Banderas intervenir ante el despojo de áreas verdes en Nuevo Nayarit. Alcalde vallartense solicita nuevo receso a la sesión donde se analiza la modificación al presupuesto de egresos. La prevención en la ocurrencia del suicidio es un tema prioritario para el Centro Integral de Salud Mental en Puerto Vallarta. Se realizó la consulta sobre el programa de ordenamiento territorial Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Es necesario que Nayarit armonice sus leyes en materia de transporte y movilidad. Y mire usted, uno de cada cuatro turistas busca una actividad relacionada con la naturaleza. En la información estatal, la defensa del exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, presentará a la brevedad una apelación a la condena de 9 años que le fue emitida por encontrarlo culpable del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Tras el paso del huracán Orlín por las costas de Jalisco y de los efectos por los sismos ocurridos en las últimas semanas, el gobierno de Jalisco aseguró que destinará recursos para apoyar las afectaciones que estos dejaron. El presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, René Negrete, considera necesario que el sector turístico, como otros tantos, desde su trinchera, se sumen a llevar acciones de protección al ambiente. Comenzamos con la información universitaria. Lo mejor de la narrativa breve estará presente en FIL Guadalajara. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Con una conferencia magistral a cargo de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes, así como la participación de autores provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Noruega y Venezuela, el Encuentro Internacional de Cuentistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebrará a lo grande su 16ª edición. Además de la conferencia magistral que inaugurará este encuentro, se contará con 3 mesas de diálogo donde los exponentes más relevantes del género breve hablarán de sus experiencias con los asistentes de la edición 36 de la FIL Guadalajara. La edición 2022 del Encuentro Internacional de Cuentistas será muy especial y estará llena de sorpresas. Con la charla, Sergio Cuentero, el escritor nicaragüense, también caballero de las artes y las letras por el gobierno de Francia, abrirá las actividades de este programa el miércoles 30 de noviembre noviembre en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara. El jueves 1 de diciembre se realizará la primera mesa donde la escritora boliviana Liliana Colanzi, ganadora del premio de la narrativa breve Ribera del Duero, estará acompañada de la venezolana Keila Val, ganadora del Internacional Latino Book Award, y el escritor mexicano Rafael Villegas, quien, entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional del Cuento José Agustín. La actividad se llevará el jueves 1 de diciembre. La segunda mesa, que se realizará el viernes 2 de diciembre y contará con la participación de una de las propuestas más relevantes de la literatura noruega contemporánea. La tercera y última mesa de esta edición se realizará el sábado 3 y ofrecerá una propuesta enriquecedora para los amantes de la narrativa breve. La FIL Guadalajara creó el Cuento Internacional de Cuentistas en 2007 con la intención de acercar y promover a quienes promueven narrativa breve tanto al público como al mercado editorial y hacer visible la producción literaria de este género.
Enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó que habrá problemas si las Fuerzas Armadas no continúan apoyando en labores de seguridad pública y si no se consolida la Guardia Nacional. Incluso, dijo, habría aumento de homicidios. El activista Raimundo Ramos y los periodistas Ricardo Rafael y Daniel Moreno denunciaron haber sido espiados en la presente administración a través del software Pegasus, una versión mejorada que se utilizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Anunciaron que interpondrán denuncias penales. Un juez federal rechazó otorgarle 2 amparos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, uno de ellos por la vinculación a proceso en los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96 millones de pesos.
Señal Nacional.
El Senado de la República aprobó la noche de ayer el dictamen que reforma el artículo 5 transitorio del decreto del 26 de marzo de 2019 que creó la Guardia Nacional para prorrogar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. El dictamen, que incluyó una adenda con cambios de última hora demandados por la oposición, fue avalada con 87 votos a favor y 40 en contra, por lo que se logró la mayoría calificada que se requería. Esmeralda Gallardo, activista que buscaba a su hija, fue asesinada el martes en Puebla. Según testigos, la mujer madre de Betsabé Alvarado, desaparecida en enero de 2021, se encontraba esperando el transporte cuando al menos 5 sujetos le dispararon, al parecer 8 veces, lo que ocasionó su muerte. Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de su esposa, la cantante Irma Lidia, murió el martes al interior del reclusorio norte. Se desconoce aún la causa de su fallecimiento.
Señal Internacional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, alertó que hay déficit mundial de 69 millones de profesores, por lo que se preocupa por la baja cantidad de docentes y propone una revisión de condiciones para motivar a los educadores a ejercer. Corea del Sur y Estados Unidos dispararon 4 misiles al mar de Japón en respuesta al lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte que sobrevoló Japón, algo que no ocurría desde hace 5 años. Niñas se quitaron el velo en escuelas de Irán para manifestarse tras la muerte, el mes pasado, de una joven que fue detenida por la policía moral iraní por violar la ley que obliga a las mujeres a utilizar el hijab, estos velos que deben cubrir sus cabezas.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy miércoles 5 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Jerónimo, Ana, Apolinar, Bartolomé, Mariano, Mateo y Santos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy 5 de octubre conmemoramos el Día Mundial de los Docentes. Y recordamos que en el año de 1813 el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo, Guerrero. En 1910, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. En 1962, en Londres, la banda británica de rock The Beatles edita su primer single, de nombre Love Me Too. El mismo llegaría al puesto número 17 de las listas y marcaría el inicio del ascenso para este grupo. Y en el año 2011 muere Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.
Señal Financiera.
Este miércoles 5 de octubre el dólar se cotiza en 19 pesos con 38 centavos a la compra, está en 20 pesos con 57 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra el día de hoy en 20 pesos con 8 centavos y se vende en 20 pesos con 9 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 14 pesos con 73 centavos, se vende en 14 pesos con 74 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 59 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 8 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para platicarnos acerca del reporte del clima. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, caprichosa la naturaleza. Ayer se cayó el cielo en Puerto Vallarta, casi 100 milímetros registró el centro, una lluvia asociada a un ciclón muy distante, donde vientos occidentales relacionados a un jet arrastraron nubes hasta una zona cálida en nuestra región, detonando tal tormenta. Hoy pueden suceder en otras zonas. A nivel nacional, un sistema frontal en el sur de los Estados Unidos se acerca a la zona fronteriza con México. Un jet que cruza el país entrando por el sur de Sinaloa y norte de Nayarit provoca tardes ventosas en los estados del altiplano. Un canal de bajas presiones a lo largo de la costa del Pacífico propiciará lluvias y chubascos dispersos en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En cuanto a ciclones en el Pacífico, la tormenta tropical Penn no tiene intenciones de acercarse al país, mientras que en el Atlántico se desarrolla rápido en mares del Caribe una perturbación tropical y tiene puesta en la mira a Centroamérica o en Centroamérica a cabo, gracias a Dios, en Nicaragua, Belice y el sureste mexicano. Veremos más adelante. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en parte de la mañana, mediodía y tarde, con aumento de nublados ya avanzada la misma. Sigue vigente la posibilidad de lluvia. Ayer Boca de Tomatlán reportó 5, Joyas 25.6, Las Palmas 32.6, Ixtapa 45, Versalles 69.3 y Bomberos 99.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Por supuesto, gran cantidad de líquido, pero refrescó. Hoy las mínimas ocurridas en este amanecer fueron entre los 22 y 23. Las máximas esperadas posterior al mediodía rondarán los 31 y 32 grados. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues así es, el día de ayer se nos cayó el cielo encima, pero bueno, pues afortunadamente también refrescó bastante. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana ya con 21 minutos y en la información más importante, fíjese que el gobierno de Bahía de Banderas está investigando obras presuntamente no ejecutadas durante la pasada administración, en las que se habrían invertido algunos 32 millones de pesos nada más. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más información al respecto.
Luego de poner en marcha las obras de calles en Valle Dorado, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, dio a conocer que investiga una posible irregularidad detectada en un contrato. Se trata de 5 calles que debieron realizarse en 2019 en esta misma demarcación y no fue así.
A esa empresa se le pagaron 32 millones y vamos a ver si esa empresa hizo las obras. De ese contrato solamente son 5, pero sí viene y dice que son con balizamiento blanco, con esfera amarilla, o sea, todo dice. Trae la especificación y pues empezamos a ver y vimos que pues esa empresa traía una trayectoria desde el 2017 hasta el 2018.
Sin dar nombres de las calles, afirmó que se ubicaron una mencionada en el contrato por 32 millones de pesos, con una cuadra y media que sí se hizo. Y aunque se abstuvo de mencionar el nombre de la empresa contratista, dejó en claro que existe un conflicto de interés con su antecesor.
Nosotros ya entregamos algunas carpetas, no podemos hacer detalle para no subir el procedimiento que se va a hacer, pero como esto puedo declarar muchas cosas de las que se han hecho en Valle Dorado, el encargado de obras públicas ya tiene el contrato, fuimos a verlas antes de poder darles a conocer y en efecto el 70% no se hizo.
Mirta Villalbazo comentó que esa empresa contratista no está trabajando actualmente en el municipio y por obligación, Contraloría Municipal ya está integrando el expediente para auditar las obras mencionadas en el contrato que al parecer no se realizaron y sí se pagó del erario municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias piden colonos de Nuevo Nayarit al gobierno estatal recuperar los accesos al mar y también áreas comunes. Javier Santos.
Colonos de Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit se quejaron de no tener ningún apoyo del gobierno municipal y estatal. Denunciaron que los desarrolladores turísticos se han quedado con áreas verdes y las ventanas al mar que presuntamente las vendió el FIBA a los hoteleros, por lo que pidieron al gobierno estatal actuar y que se las regresen. Además, han sufrido robos en los últimos tiempos, dijo Álvaro Serna, residente del lugar y a quien escuchamos ahora.
No tenemos ningún apoyo hasta ahorita. Le hemos pedido ya que nos autorice para terminar de poner la malla ciclónica alrededor de la Villa de Dios para nuestra seguridad, porque FIBA no nos da seguridad, el ayuntamiento tampoco, ni el gobierno del estado, y hemos tenido múltiples robos. Y ya con la anterior administración ya estábamos caminando y llegaron ellos, tienen un año y no han solucionado nada. Entonces, con esa circunstancia, no queremos, también le pedimos un plano maestro donde se dé el dato total del uso de los diferentes lotes de unifamiliares, de condominales y de hoteleros. Nunca nos lo han dado. Porque con eso podemos demostrar que ya vendieron las áreas comunes, que fue los terrenos del club de tenis, los terrenos del club náutico, los terrenos del club cultural y recreativo, que ya vendieron. Además eran 5 o 7 accesos al mar, nos quedan 3 solamente, de 7 que eran. Y de las áreas comunes es lo que te comentaba hace un rato, que esos terrenos ya los vendieron.
Álvaro Serna añadió que todas esas ventas y la falta de actuación del gobierno están causando daños a todos los colonos de Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit, como le quieren llamar. Añadió que al venderse las ventanas al mar y las áreas comunes ocasionan que las propiedades pierdan plusvalía.
Entonces, eso está causando un daño a todos los colonos, porque eso pierde plusvalía nuestros predios. Entonces, además de eso, estamos insistiendo con un pliego de peticiones que le presentamos a la directora general el día 10 de junio y no hemos tenido respuesta. Entonces le decimos que intervenga el gobernador, no nos hacen caso.
Alberto, ¿cuántas áreas comunes son las que se han vendido?
Pues son muchas. Son el que era el terreno para el club de tenis, el terreno para el club náutico y el terreno para el club cultural y recreativo, así como los accesos al mar, que se han reducido considerablemente también, y calles que han quitado en la vía 5. Así que hay muchas irregularidades. Y la directora general, el 10 de junio llegando, nos pidió que le dijéramos cuáles son, y aquí es lo que le sacaste foto, 75 reclamos y que no hemos tenido solución.
Actualmente el gobierno estatal realiza la recuperación de activos en esa zona pero en ello no se contemplan las áreas que están denunciando los colonos, dijo Álvaro Serna. Pidió que el gobierno estatal actúe y asegure las áreas verdes y ventanas al mar de las que han sido despojadas y regresarlas a los colonos.
Eso es lo que pedimos, que nos ganamos con que recuperen las cosas, si no nos las reintegran a nosotros como colonos, que somos los que perdimos, nos valía por vender esas áreas comunes que teníamos. Entonces, por ejemplo, en el 3.14, hace años, todos los colonos fuimos a limpiar el terreno porque ahí iba a ser la plaza cívica, donde iba a poner un templo, donde iba a tener lugar de reuniones todos. Lo vendieron sin avisarlo, después de que fuimos a limpiar.
¿Y no saben a quién se lo vendieron?
Pues eso es lo que andan investigando. Pero les digo, el aseguramiento, de acuerdo al Código Penal, se asegura un bien cuando es instrumento, objeto o producto del delito. Y eso es lo que andan investigando.
Actualmente el gobierno estatal ha asegurado en la zona varios predios de los cuales se apoderaron empresarios, restauranteros y hoteleros en presunta confabulación con exfuncionarios del FIBA. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, la prevención del suicidio pues es un tema prioritario para el Centro Integral de Salud Mental en Puerto Vallarta. Noemí Zamora con la información.
En los últimos años, la angustia y la depresión son dos padecimientos que demandan la atención en el Centro Integral de Salud Mental en Puerto Vallarta. Germán Núñez Valencia, titular de CISAME, comentó que aunque también se atienden otras enfermedades crónicas, se apreció un incremento en los dos padecimientos mentales tras la pandemia.
Actualmente los principales motivos de consulta tienen que ver con todos los trastornos de la ansiedad y los trastornos de la depresión, pero también hay mucho usuario que tiene ya enfermedades crónicas como esquizofrenia o trastorno bipolar que acuden con nosotros, donde brindamos el servicio consulta externa de psicología y psiquiatría, capacitación en salud mental y grupos específicos tanto para usuarios como familiares. Mucha demanda, la verdad sí, las agendas están llenas, pero no por eso, si acuden con nosotros podemos darle la orientación que necesitan.
La atención que se brinda en CISAME es a través de Insabi, sin costo para quienes no tienen seguridad social, y tras 11 años de presencia en el puerto, Germán Núñez aseguró que un tema que preocupa en la institución son los casos de jóvenes adultos con ideas suicidas, por eso le apuestan a la prevención en instituciones educativas.
No hay como una tendencia de suicidios consumados, pero sí hay una situación preocupante de lo que son las ideaciones o las tentativas de suicidio, o sea, suicidios no consumados. Y requerimos, y estamos trabajando para que en el centro universitario se tenga más información a dónde pueden acudir los alumnos en caso de que tengan alguna crisis suicida. Y también estamos promoviendo que aquí mismo también se llegará a contar con un espacio donde den una contención inicial y después ya puedan derivarlos de manera oportuna.
Al reconocer que en el Centro Universitario de la Costa se trabaja por fomentar la educación por la paz, Germán Núñez, titular de CISAME, reconoció que hay interés de fomentar la cultura de paz, que abona sin duda a la salud mental integral.
Después de pandemia nos damos cuenta que necesitamos trabajar más en la adaptación, pero una adaptación encaminada a la paz, a la salud, a la equidad, y es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. De hecho, la paz es un estado más que un ideal, es un estado en lo que se debe de trabajar, se debe de procurar, pero lleva todo un proceso, desde lo social hasta lo individual. Y es muy interesante que ya se esté trabajando con organismos que promueven la paz y el bienestar.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, si va transitando en estos momentos sobre la carretera federal número 200, nuestra compañera nos está reportando un choque y bueno, pues un evento desafortunado vial que involucra a diferentes personas a la altura de Splash. al primer ingreso a Nuevo Nayarit. Bueno, pues hay filas y filas desde Valle Dorado hacia La Corona. Entonces, bueno, para la gente que está justamente en este tramo carretero hacia Puerto Vallarta, pues seguramente, bueno, pues estará pues atorada, desesperada en el tráfico y no sabe por qué, pues es debido a un accidente de tránsito. Vamos a la pausa, 9:31 a.m. Regresamos con más información, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 33 minutos, estamos de regreso y fíjese usted que tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con Roberto Novelo. Él es el coordinador del 8º Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, a quien me da muchísimo gusto saludar. Estimado Roberto, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, estupendamente, muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias. Platíqueme, por favor, todos los detalles de este importante Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje.
Es un congreso internacional, abarca todos los temas posibles relativos al paisaje, desde la filosofía, la normatividad, hasta las artes, la recreación, el turismo, y nuestro campo más socorrido, pues naturalmente es el medio ambiente.
Este congreso, ¿dónde y cuándo se va a llevar a cabo, Roberto?
Inicia hoy con una actividad pre-congreso, uh-huh, que consiste en un recorrido por el paisaje natural de Tequila, uh-huh, y mañana iniciamos formalmente el programa académico a las 9:00 a.m. en un lugar muy cercano a el Centro Magno, en la zona Minerva. De hecho, junto al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Es un edificio al patrimonio arquitectónico de la ciudad, que brinda una atmósfera estupenda para la contemplación, la comunicación y la reflexión. Esa es la razón por la cual a este congreso, como al de 2018, ajá, le denominamos Retiro Académico.
Ah, perfecto. ¿A quién está dirigido? Justamente le iba a preguntar, ¿solamente al sector académico o al público en general también?
El público en general, de hecho tenemos para todos los gustos. Ajá. Por ejemplo, incluimos como programa de gala un par de simposios, bueno, tres simposios, uh-huh, pero el simposio Arbóreo, que es su tercera edición, lo compaginamos con el campo número 2, que es el de evaluación, diagnóstico y restauración ambiental. Uh-huh. Entonces, como programa especial, tenemos el simposio Apicultura, Abejas, Apiterapia y Ecología Urbana, y el simposio Espiritualidad y Paisaje.
Qué interesante. ¿Todas las actividades se estarán llevando a cabo solamente en Guadalajara?
Así es, uh-huh, excepto, bueno, sí, incluso el recorrido post-congreso, que es una caminata con un itinerario arquitectónico y arbóreo, uh-huh, por esta zona de la ciudad.
Doctor, fíjese que me llama mucho la atención el nombre en sí del Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, es decir, todo lo que involucra, por supuesto, al paisaje en materia arquitectónica y las nuevas tendencias que a nivel global están considerando, pues lógicamente también ya todo el tema del cuidado ambiental. Cuéntenos un poquito de ello.
Claro, bueno, los temas importantísimos, insoslayables actualmente son el cambio climático, la deforestación, la calidad de vida. Y nuestro congreso se vuelve interesante porque se abordan temas de sociología, de economía, que son temas reales. Los investigadores están haciendo, están presentando trabajos muy interesantes de investigación aplicada y reflexiones muy importantes en relación al diseño, al manejo ambiental y a la cuestión de organización del territorio. Entonces, yo les invito a ver nuestro programa en nuestra página web. Son 6 campos temáticos. Nuestra página web es www.acampa, que es el acrónimo de Academia Mexicana de Paisaje, .org. como organización, o www.acampa.land. Y verán ahí, pues, cómo vamos desde el gélido paisaje de Plutón, que es un paisaje extraterrestre, hasta cuestiones en relación a la relación de la madera con la salud en función de la luna. Entonces, yo comento que nuestro congreso siempre lo ubicamos en el plenilunio de octubre, porque el tema pues permite no solo disfrutar del contenido, digamos, teórico o académico propiamente, sino también de la vivencia, de la convivencia, el paseo y la observación del medio ambiente.
Qué interesante. Muy bien, nos repite, por favor, los medios de contacto para la gente que esté interesada y que tendrá próximamente una vuelta a Guadalajara.
Sí, cómo no. Si llegan a venir por aquí, el congreso es abierto a todo mundo. Y naturalmente hay que registrarse porque estamos en un lugar privado, entonces no está la puerta abierta. Uh-huh. Entonces, pueden venir a todo el congreso que empieza mañana o pueden venir a los campos temáticos o las actividades que específicamente sean de su interés. Uh-huh. Mi WhatsApp es el 333-074-7779.
Perfecto. ¿Habrá alguna...?
Esta es la marcación más fácil. Lo repito, 33-30-74-7779. Y nuestra página web, www.acampa.lan o acampa.org. Los invito también a ver nuestro canal de YouTube. Este es Acampa, Academia Mexicana de Paisaje. Ahí encontrarán videos con los contenidos temáticos por campo temático, por día y el programa completo.
Perfecto.
Entonces, estamos a sus órdenes. El correo es congresodepaisaje@gmail.com, aunque ese no lo revisaremos tan frecuentemente porque andaremos pues en la logística del congreso y será más fácil la comunicación vía telefónica o por WhatsApp.
Ahí en los detalles, en toda la información de costos, programa y demás, está en acampa.org, ¿correcto?
Claro que sí.
Perfecto.
Y con la doctora Lucenina Claudio, que es la coordinadora de registro. El WhatsApp de ella es el 33 11 33 57 86. Repito,
muy bien,
33 11 33 57 86. Desde luego, a quien mencione haberse enterado por este medio, pues con mucho gusto les ofrecemos facilidades, precios especiales y bueno, sorpresas que también las hará y que por ser sorpresas no las menciono en este momento.
Muy bien, muchísimas gracias, estimado Roberto Novelo, coordinador de este octavo Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Muchas gracias por esta entrevista. Bonito día.
Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Un abrazo.
Hasta pronto. Y en más información, las dos escuelas que resultaron dañadas con el sismo del 19 de septiembre pasado serán restauradas, aseguró el secretario de Educación, Javier Frías, con la información.
Gracias, Karina. Muy buenos días. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, pues bueno, anunció después de este sismo del 19 de septiembre aquí que afectó al menos a dos escuelas aquí en Puerto Vallarta, en la zona de la Aurora, pues bueno, dio a conocer que estos centros educativos serán rehabilitados una vez que pues bueno, se ha hecho ya el diagnóstico de las afectaciones. Escuchemos al secretario hablar de ello.
Depende del comité del fideicomiso. Recordemos que ahora el fideicomiso es nuestra principal fuente de financiamiento para remodelación de escuelas y esta depende de un órgano que tiene una tutoría por la iniciativa privada. Compartimos la responsabilidad de definir cuál es la estrategia de infraestructura escolar, gobierno del estado y la iniciativa privada.
¿Sería en este ciclo escolar al menos?
Sí, estamos procurando que sea en este ciclo escolar. Tenemos en ruta que remanentes del fideicomiso 2022 puedan ser utilizados para este tipo de intervenciones.
Y bueno, el secretario dio a conocer que, bueno, más bien, aunque no dio a conocer la fecha exacta en que comenzarán los trabajos por parte, pues en este caso que es INFEJAL, el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco, pues bueno, sí, al menos dijo que van a llevarse a cabo dentro del presente periodo escolar. Esperemos que sea lo más pronto posible, toda vez que, bueno, en el caso del Jardín de Niños, el Jardín de Niños y la Escuela Secundaria número 60, que fueron las dos escuelas que resultaron afectadas, pues bueno, están juntas. Lo que se cayó fue la barda perimetral que
correcto.
Divide ambos. Entonces,
entre la secundaria y
entre la secundaria y el jardín de niños, los padres de familia, sobre todo de los de los pequeños del jardín de niños, pues bueno, sí pedían de un poco más de cuidado, sobre todo para evitar problemas con los menores o que se pudieran pasar algo en agravio de su integridad física. Así es que, pues bueno, esperemos que sea pronto que inicien los trabajos de remodelación de estos dos lugares.
Muchas gracias, Javier. Y fíjese usted, en otras noticias, es necesario que Nayarit armonice sus leyes en materia de transporte y movilidad, considera la secretaria de movilidad de esa entidad, Sistiel Bujaya. Así, la información con nuestra compañera Noemí Zamora.
Al ser parte del Consejo Metropolitano Puerto Vallarta Bahía de Banderas, Sistiel Buaya Lora, secretaria de Movilidad en Nayarit, afirmó que uno de los temas relevantes para comenzar a cristalizar esta zona conurbada intermunicipal es que las leyes estén armonizadas. Y en su caso, en los rubros de movilidad y transporte público en Jalisco y Nayarit. Tarea que dijo que le corresponde a los legisladores, pero con la aportación técnica de su dependencia.
Lo que buscamos es igualdad de condiciones para ambos municipios y que podamos tener una coordinación y un reordenamiento para mejorar todo lo que es en lo que corresponde a movilidad, el transporte y tener ciudades seguras y ciudades transitables, pero sobre todo ciudades más humanas en las que puedan ser incluyentes y que toda la ciudadanía pueda tener una mejor movilidad, y esto genera pues también una zona controlada y ordenada.
Sin embargo, al decirle que justamente en esta zona metropolitana existen conflictos entre empresas de transporte turístico y taxistas que hacen bloqueos afectando a un sector y asustando a los turistas, y ninguna autoridad ha intervenido, Sistiel Buaya aclaró cuál es su ámbito de competencia.
En lo que corresponde a la Secretaría de Movilidad, tenemos nuestros sitios definidos para el Estado, para las concesiones que son estatales. Nosotros lo único que estamos buscando es que se pueda lograr tener un buen entendimiento entre los que son los transportes federales, que tienen la modalidad de turístico, y las concesiones estatales, que al final de cuentas lo que corresponde a la Secretaría de Movilidad en este momento, estar ordenando. Sin embargo, lo que buscamos es un buen convenio en el que ambas partes salgan beneficiadas.
Los bloqueos tienen lugar de manera intermitente, sobre todo cuando baja la afluencia turística. No obstante, el problema no se ha solucionado de fondo, ni tampoco hay convenios que garanticen que no habrá más percances. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, el alcalde vallartense solicita un nuevo receso para la sesión donde se analiza la modificación del presupuesto de egresos. Javier Frías.
Con ausencia de la regidora Carla Esparza, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez solicitó un nuevo receso a la sesión de ayuntamiento que inició el viernes pasado. El receso fue solicitado a unos minutos de que se reanudó la sesión del 30 de septiembre, en la cual se pretendía discutir la ampliación por más de 700 millones de pesos al presupuesto de egresos. Sin embargo, recordemos que previo a ello, la regidora morenista Carla Esparza entregó al alcalde un sobre que supuestamente le había entregado el primogénito de este para convencerla de aprobar la modificación presupuestal. Al desatarse una discusión al interior del cabildo, el alcalde decidió declarar un receso para reanudar la sesión el martes, ayer martes a las 10 de la mañana, pero de nueva cuenta se solicitó un receso por parte del alcalde, a quien escuchamos en este momento.
Por lo que solicito en votación económica, quien esté de acuerdo en aprobar un receso de la sesión, un nuevo receso de la sesión del día 30 de septiembre de 2022, reanudándose a las 10 horas del día martes 11 de octubre, favor de manifestar levantando su mano.
El alcalde, sin abundar en detalles, dijo que este receso es para acudir ante la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco y la Auditoría Superior del Estado. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde.
Este receso que solicito es para realizar unas consultas al personal de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, así como el personal técnico de Auditoría Superior del Estado.
Este segundo receso fue aprobado por 9 votos a favor por parte de la fracción de Morena y 6 en contra de los integrantes de las fracciones de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde. Es de destacar que, bueno, tras la aprobación del alcalde no dio declaraciones, sobre todo en torno a si se procedió legalmente en contra de la regidora Esparza, a la cual, pues bueno, dijeron a través de un boletín que, pues bueno, procederían de manera legal. Al calificar de dolosa la declaración y el acto de entregar este sobre del cual se hizo mención en esta nota. Sin embargo, también no se sabe aún cuál fue el notario público que habría dado fe de la supuesta apertura del sobre en la que se dice que pues no había nada.
Muy bien, bueno, pues estamos muy al pendiente de lo que resulte con el alcalde Luis Michel y además también, pues lógicamente, de lo que derive de esta información y de este receso. Muchas gracias.
Gracias, efectivamente, nada más para comentar. Bueno, ahorita, unos minutos más, también la regidora Carla Esparza, que como comenté en la nota, no estuvo presente en la sesión, pues bueno, dará una rueda de prensa. Aparentemente ella ya ha recibido protección por parte del Estado ante lo que ella acusa como violencia de género y argumenta que teme por su integridad física. Entonces, bueno, en unos minutos más, a las 10 de la mañana, estará dando esta rueda de prensa a la regidora.
Muchas gracias, Javier. Y en otras noticias, déjeme compartir con usted que México vive un gran momento para captar inversión y turistas de Canadá. En el segundo día de la operación Toca Puertas, que se lleva a cabo en Canadá, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, destacó que nuestro país está en un gran momento para captar inversión extranjera y turistas desde este país. Acompañado del cónsul general de México en Toronto, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, en esta ciudad, Torruco Márquez expuso ante más de 80 inversionistas canadienses las áreas de oportunidad que tienen, gracias a que México, la actividad turística ya está recuperada tras el embate de la pandemia. Como muestra de la confianza que brinda nuestro país, resaltó que tan solo en el primer semestre de 2022 la inversión extranjera directa turística fue de 2.779.3 millones de dólares, superando todo lo captado en el año 2019, que fue de 1.254.9 millones de dólares. Subrayó la importancia del turista canadiense en México como segundo mercado emisor hacia nuestro país, que en 2019 reportó un gasto turístico de 2.313 millones de dólares y de enero a julio de 2022 registra 1.069 millones de dólares. Esto es 31% menos que el mismo periodo de 2019. Destacó también los atractivos con los que cuenta nuestro país, como sus 132 pueblos mágicos que forman parte de las 235 plazas de vocación turística que tiene México. Y me da mucho gusto saludar también al doctor Francisco Lino Jacobo, coordinador de la carrera Leones Negros. Doctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Karina. Muchas gracias y buen día también a todo el amable auditorio.
Muchas gracias. Ya estamos a días.
Estamos a días, ya completamente listas para la organización de esta sexta edición de la carrera Leones Negros, en este caso en Puerto Vallarta.
Perfecto. Nada más, por favor, recuérdanos y al auditorio que nos está sintonizando a través del 104.3 de FM, las bases para el registro.
Bien, el registro cerró justamente el día domingo. Alcanzamos los 1,500 participantes.
Ah, cierto, ya fue cerró. El registro.
Sí. Afortunadamente estuvimos en posibilidad de generar 200 espacios más.
Ah, perfecto.
Que nos dieron la posibilidad de ahora, con la suspensión de actividades de lunes, ponerlas a disposición del público el día de ayer. Quedaron algunos registros que estarán disponibles ahí en la biblioteca del Centro Universitario de la Costa, y también el registro en línea está vigente. Quedaban ayer alrededor de 50 lugares.
Perfecto.
Ahí están disponibles aún y tendremos algunos registros también ahí en la biblioteca, pero prácticamente está el cupo lleno.
Muy bien.
Superamos la expectativa de nuevo y nos da mucho gusto estar en posibilidad de servirle y atender a toda esta comunidad. Algunas fechas importantes que hay que considerar: la entrega de kit va a ser el viernes aquí en el Centro Universitario de la Costa, de 9 a 18 horas, ahí en el kiosco de nuestro centro universitario. Y también será en una conocida tienda de artículos deportivos que está en Plaza Macroplaza. También, en ese caso, de 11 a 18 horas será la entrega de kits el día sábado 8. Uh-huh. Y recordarles a todos y todas que debemos estar el domingo en punto de las 7:30 de la mañana para hacer las actividades previas a la carrera, calentamientos, activaciones, dirigirnos a la zona de arranque y convivir en familia y en familia universitaria en esta sexta edición de la carrera Leones Negros.
Muy bien, bueno, pues hay que recordar que es una carrera recreativa, así que con todo el ánimo, con toda la disposición para pasar un excelente domingo y ya después la otra carrera.
Así es, el 23, bueno, el 15 es la carrera en Guadalajara, Leones Negros, también su sexta edición. Y el día 23 tenemos la carrera Leones Negros en Cabo Corrientes, específicamente en el Tuito y en Tomatlán también,
¿no? Qué maravilla.
La tercera edición en el Tuito y la segunda edición en Tomatlán.
Buen momento, doctor, para que se midan, ¿no? Los que quieren tener mejores récords personales.
Es momento de medirse, de prepararse, de hidratarse bien, dormir bien y estar listos para convivir el próximo domingo.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información. Doctor, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, buenos días. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el comentario editorial de nuestra directora Susana Mendoza Carreño, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Adelante.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. En hacinamiento, carentes de servicios elementales, sin supervisión alguna, operan los anexos. Estos sitios de internamiento que supuestamente tratan las adicciones. En Puerto Vallarta han proliferado los anexos en donde conviven hombres, mujeres y hasta menores de edad, sin que se traten las causas que producen las adicciones. Los tratamientos son a base de torturas, golpes, humillaciones, castigos como dejarlos sin comer. Hay quienes han sido levantados en la calle de forma ilegal en contra de su voluntad, privados de su libertad. Otros son anexados por sus propios familiares, quienes pagan entre 4,000 o 6,000 pesos mensuales. Recientemente, y gracias a quienes lograron escapar de un anexo de nombre Gran Bedeza en la delegación de Ixtapa, Jalisco, se dio a conocer que 3 hombres reportados como desaparecidos del estado de Nayarit se encontraban en este anexo. No es la primera vez que los anexados escapan o que familiares de desaparecidos denuncian y buscan en los anexos en donde están retenidos, privados de su libertad. Justo en el mes de octubre, pero de 2021, hubo un caso similar y el anexo siguió operando. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, existe la queja 478/2021/3. Las autoridades municipales estatales han sido irresponsables, cómplices, permisivas, omisas, como la COFEPRIS y la propia Secretaría de Salud, Jalisco. Lamentablemente, solo con la manifestación, presión de familiares y amigos de Bahía de Banderas, Nayarit, es como la Fiscalía de Jalisco reaccionó. Ahora esperamos que actúe.
Y bueno, en otras noticias, ayer se realizó la consulta del Programa de Ordenamiento Territorial Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en el tema de metropolización, en donde el público en general, pero también empresarios de ambas entidades participaron. Enrique Telles con la información.
Con los 2 foros de participación ciudadana y el sector empresarial y privado, esta semana concluye la consulta para la integración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, que hasta el momento ha reunido más de 3,000 observaciones de los diferentes sectores de ambos municipios. Así lo informó la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Adriana Guzmán Jiménez, quien destacó el interés y participación ciudadana de los diferentes módulos instalados en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Indicó que en un recorrido por algunos módulos de este municipio encontró interesantes aportaciones hechas en la zona rural, pero sobre todo en la zona centro, a través de los módulos ubicados en la Presidencia Municipal y en la Unidad Municipal Administrativa, UMA. Refirió que la participación más nutrida ha sido de los integrantes de los Consejos de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y del Instituto Metropolitano de la Bahía, así como de los regidores del ayuntamiento, aunque reconoció la escasa respuesta de algunos sectores y de los propios ciudadanos en las colonias, pero en general dice, ha sido buena en términos generales. Agregó que este viernes 7 de octubre concluye la consulta, para posteriormente continuar con el análisis de las observaciones y propuestas. Las que proceden y estén bien motivadas y fundamentadas deberán adaptarse al proyecto, y las que no procedan se informará por qué no lo son. Posteriormente se elaborará el nuevo documento con todas las observaciones, para luego turnarlo a los ayuntamientos para su aprobación y de ahí a los estados para que hagan lo propio, así como la publicación en el periódico oficial, gacetas y estrados que corresponda en cada municipio y estado. La funcionaria explicó que uno de los temas donde más se ha centrado la opinión de la gente es la inclusión de los sectores económicos a este programa, cuyo ordenamiento está enfocado en cuatro vertientes, como es el ambiental, el rural, urbano y el socioeconómico, el cual ha sido el de mayor interés de los ciudadanos y sectores. Apuntó que con esta consulta se concreta una parte importante de este programa, que es la participación, y se dan pasos más firmes hacia la metropolización, ya como un solo destino, y el siguiente paso será integrar a esta zona metropolitana a otros municipios que conforman la bahía, como es el caso de Cabo Corrientes.
9 de la mañana ya con 58 minutos y bueno, pues en más información, fíjese usted que incentivar alternativas de movilidad es lo que propone el Colegio de Arquitectos. Javier Santos con la información.
Los gobiernos deben privilegiar en su política de movilidad al peatón sobre el automóvil, aseguró el presidente del Colegio de Arquitectos Puerto Vallarta, Enrique Navarro. Desde hace más de un mes se llevan a cabo la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Valle de Arderas, que concluirá este viernes, donde se abordan distintos problemas de ambas ciudades y donde se ha resaltado la movilidad como uno de los principales y que más preocupa a la ciudadanía. El arquitecto Enrique Navarro reiteró que es urgente mejorar la movilidad que ponga en el centro al peatón.
Sí, darle importancia, primero darle importancia al peatón, eso es de cosas de las más importantes, y de ahí el cómo te vas a mover, pues sí, obviamente hay que darle las alternativas y las herramientas al peatón para que en este caso, bueno, también utilice la bicicleta de una forma segura, obviamente, y puedes usar incluso la motocicleta pero hay que ofrecer esa infraestructura, porque si no, de otra manera nadie lo va a usar.
El arquitecto reconoció que el uso de la bicicleta es complejo por el clima que existe en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero ello no es impedimento para que no se genere infraestructura específica. Escuchemos de nuevo al arquitecto Enrique Navarro.
En ciertos horarios, sobre todo mediodía, que es en esta época de calor es imposible que te traslades en bicicleta porque por el sol, el sudor y lo que tú quieras es complicado. Pero tampoco quiere decir que gente no se pueda desplazar en la mañana o en la noche cuando el clima sea un poco más menos duro, pero sí sí es importante el tema de ofrecer esas alternativas como gobierno, esas ciclovías, por ejemplo, o esas si se generan o se proyectan nuevas vialidades que se contemplen, darle más prioridad más que al vehículo, a la ciclovía o al peatón, pues ir creando ese tipo de proyectos que sean más novedosos.
Finalmente reitero que el crear más carriles no es la solución, pues de esa manera se promueve a que existan más vehículos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Nosotros nos despedimos el día de hoy con un dulcecito musical, que por cierto lo va a poner de muy buen humor, porque es de esas canciones que son para viajar completamente, nos da esa sensación de gozo. Esto es The Passenger de Iggy Pop. Pásela muy bien, bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.